cuenta la historia que la guerra del Pacífico se inició de verdad, propiamente tal, en el mar, ahí pues, en el Pacífico. El ámbito en donde, como lo hemos comentado y analizado en programas anteriores, allí donde el poderío chileno era claramente superior.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo están todos ustedes? Un nuevo Cuenta la Historia, un nuevo fin de semana, el segundo de este mes de febrero. Le queda un poquito más de la mitad del mes de febrero, nos vamos a dar de cuenta. Cuando se acaba febrero, se acaban las vacaciones, para la mayoría, por lo menos, algunos salen en marzo, y empezamos a vivir la realidad a partir de marzo hacia adelante. Y ya vamos a estar hablando dentro de bastante poco del super lunes, como hablamos todos los años. Pero queda un poquito todavía para aquello, para disfrutar, para lo que lo están haciendo fuera de sus lugares habituales y pasándose algunos días de merecido descanso. Tenemos un par de efemérides internacionales, una nacional, lo que ha sido más o menos una tónica en este tiempo, y luego seguimos con lo nuestro, guerra del Pacífico, en el Pacífico propiamente tal, y por ende los barcos son importantes y la diferencia de poderío de las escuadras va a marcar bastante lo que va a ser esta etapa de la guerra, que es la primera. Las dos efemérides tienen lugar en nuestro continente americano, en Latinoamérica en este caso, en el Caribe y también en México. Nos vamos a ir primero al Caribe, nos vamos a ir al año 1822, en donde se va a producir un hecho bien especial. La isla de Santo Domingo, lo que fue el español en un momento determinado cuando llega Colón a nuestro continente, la isla de Santo Domingo, que es la que comparten Haití y la República Dominicana en la actualidad, va a tener un estallido bastante violento con la ocupación haitiana, la expansión haitiana hacia el este, ocupando toda la isla, vale decir, ocupando Santo Domingo, ocupando la colonia española de Santo Domingo. Primero va a ser una invasión y luego un gobierno forzado de toda la parte oriental, imponiendo un nuevo estado, el estado de Haití extendido para toda la isla. Lo que era el Haití español y el Haití francés, por así decirlo, es lo que se va a concretar, pero va a ser todo Haití, en un sector donde se va a hablar mayoritariamente español y en el otro francés o creol también, que es una deformación del francés muy autóctono todavía hasta en la actualidad de la isla. Y bueno, conocemos haitianos muchos que han llegado a nuestro país, así que usted lo ha escuchado hablar y se dará cuenta del acento y de ese francés especial, muy especial, que se habla hasta la actualidad en Haití. El Haití español, porque ellos le pusieron a toda la isla Haití, el Haití español, lo que era Santo Domingo, la colonia hispana hasta esta invasión, va a ser dividido por los conquistadores en dos departamentos, situándose la porción norte, el departamento de Cibao, y en la porción sur, el de Ozama. España va a empezar a reclamar el territorio Haití años posteriores, ya que para España este seguía siendo territorio español bajo la ocupación haitiana. ¿Por qué no reacciona de inmediato España? Porque España estaba con sus propias convulsiones internas. España había perdido, ya estamos hablando de 1821, parte importante de sus territorios. Había países que habían declarado su independencia, no solamente declarativamente, sino en la práctica, en el campo de batalla, como en el caso de Chile. Faltaba el Perú todavía, que había declarado su independencia, pero en la práctica lo va a conquistar en Ayacucho en 1824. Otros se van a tardar un poco más, como Uruguay, que la banda oriental, que tiene una historia muy particular, el año 1830. Y además tenía dificultades internas. Estamos hablando de ese trienio liberal, es decir, los liberales imponiéndose, le habían hecho muy en contra de todos sus deseos y de todo lo que pensaba el rey Fernando VII, le habían impuesto la constitución La Pepa, la de 1802, si mal no recuerdo, que era una monarquía constitucional. Fernando se creía un monarca absoluto, como era muy habitual en los Borbones, por lo demás, de aquella época. Entonces tenía convulsiones internas y problemas también externos de un imperio que ya empezaba a empequeñecerse en aquel instante, lo que evitó, por supuesto, una reacción inmediata. 22 años va a durar esta ocupación haitiana, van a haber muchas masacres. De hecho, esta revolución de los negros haitianos no solamente van a enfrentar y van a ver como enemigos a los blancos dentro de Haití propiamente tal, primero, antes de expandirse al sector este de la isla, sino que van a masacrar, según muchas crónicas de la época, a los mulatos, que eran estos cruces entre blancos y negros de la isla, porque tampoco los van a encontrar puros. Fue una revolución tremendamente racista, esta revolución haitiana, en donde los negros trataban de imponerse en toda la isla, incluso eliminando a los mulatos porque los consideraban racialmente impuros. 22 años entonces, hasta la década del 40 del siglo XIX, época en que Haití va a prohibir en su constitución a los blancos tener propiedades de tierra, y de hecho las principales familias terratenientes del este de la isla se vieron privadas por la fuerza de sus propiedades. Van a emigrar a distintas partes, a Cuba, a Puerto Rico, a la Gran Colombia, aunque era Colombia nomás, eso de Gran Colombia se va a conocer con posterioridad. En fin, todo esto va a pasar durante 22 años, en una época de un poderío que se extendía de Haití, un Haití que fue la primera colonia de Latinoamérica que va a lograr su independencia. Así que eso también es una buena conclusión por aquel dicho, refrendarlo, de que no por mucho madrugar amanece más temprano. No le valió de nada a Haití ser el primero, por las circunstancias en que Haití vive en el día de hoy, a diferencia, por ejemplo, de Puerto Rico, que todavía no es plenamente libre, es parte de los Estados Unidos, tiene autonomía interna, tiene su propio gobernador, pero a nivel internacional está bajo la égida de Washington, es decir, no es totalmente independiente al día de hoy, a comienzos del siglo XXI, pero la vida en Puerto Rico comparada con Haití, donde fueron los primeros a independizarse, mire, qué diferente es. Eran otros tiempos de este Haití, que no solamente había logrado su independencia, sino que se extendía en algo que duró, reiteramos, 22 años, y luego los dominicanos, los que hablaban español, los que eran mayoritariamente blancos, van a lograr recuperar su territorio y también concretar plenamente su independencia. Esa es una de las efemérides que estamos recordando el día de hoy. La segunda, y nos vamos a ir a México, no es tan lejos. Hay que cruzar el Caribe y llegamos a México, ahí desembarcamos en Veracruz y de Veracruz nos vamos a la capital, a Ciudad de México. El día 9 de febrero del año 1913, casi un siglo después de la efeméride anterior, se va a iniciar lo que se conoce como la Decena Trágica, decena de días, 10 días, Decena Trágica, que es un movimiento armado mediante el cual va a ser derrocado el presidente mexicano Francisco Madero. Madero había llegado al poder en elecciones, había sido el principal líder antirreelección. Estamos hablando de lo que llaman los mexicanos el porfiriato, que es la larga estada en el poder con reelecciones permanentes de Porfirio Díaz, que habían logrado ya evitar una nueva reelección. Se llegaba a elecciones más limpias y más abiertas, porque cuando se presentaba un Porfirio, evidentemente él ganaba, y había logrado llegar al poder, ahí al Palacio Presidencial, al Palacio Nacional, como le dicen los mexicanos. Pero claro, había poderes militares renuentes, había un grupo que se había sublevado, habían sido apresados algunos oficiales, y ante esto, esta asonada, esta suerte de ruido de sables que se había producido en contra del gobierno legítimamente constituido de Francisco Madero, se van a suceder durante 10 días, por eso se habla de la Decena Trágica, así la recuerdan los mexicanos, una serie de acontecimientos que van a llevar en uno de los puntos, en uno de estos días de la Decena Trágica, van a llevar a Francisco Madero a nombrar, para defender al gobierno, como jefe de las fuerzas, para defender al gobierno, al general Huerta, don Victoriano. que va a ser un error, pero tremendo. Lo más trágico, una trágica, terror trágico de Francisco Madero, pese a que le advirtieron algunos, su vicepresidente José María Pino Suárez, que le advierte, ojo, ojo con este hombre que tiene ambiciones, no confíes en él. Bueno, desoyó todo esto. Y Huerta, lejos de defender al gobierno constituido, dentro de estos 10 días, dentro de esta decena trágica, lo que va a hacer es llegar incluso a un acuerdo en la embajada estadounidense, con protección estadounidense, para dar, y con el embajador ahí como cómplice, don Henry Lay Wilson, va a llegar a este acuerdo para controlar las fuerzas, para tener el apoyo externo, que más le interesaba, el más poderoso, Estados Unidos, el vecino más grande, y derrocar al presidente Madero. No solamente los derrocan, los derrotan y los derrocan, sino que los asesinan, son fusilados él, Madero, y también el vicepresidente Pino Suárez. Ambos fueron arrestados, obligados a renunciar, y luego Huerta da la orden de matarlo. Esto no va a mantener, por supuesto, la tranquilidad. Ya no había ese control férreo absoluto que durante décadas tuvo Porfirio Díaz. Ahora la situación era muy voluble, no había total control del poder. Se podía tomar el palacio, derrocar al presidente anterior, juzgarlo, hacerlo renunciar y fusilarlo, pero eso no garantizaba la continuidad ni la permanencia de quienes habían dado el golpe. Y esto lo sufrió Huerta y lo va a sufrir México, porque a partir de ahí, hasta el fin de la década, una vez terminada la decena trágica y llegado Huerta al poder, don Victoriano, y luego que va a ser incluso derrocado él mismo, va a durar bastante poco, son los hechos que van a ser una suerte de prólogo, esta decena trágica y todo lo que le estamos contando, de la Revolución Mexicana y con el surgimiento de los nombres de Villa, Zapata, Carranza, Obregón, en fin. Eso hasta el final de la década, esta segunda década del siglo XX, tan movida, tan sangrienta también para los mexicanos. Es el comienzo de la decena trágica. Lo recordamos también en estas efemérides internacionales.
papá vuelve con todas sus ganas y se va a la quincha para hacer la tajada. Carrera corrida, los puntos son buenos, se los ha ganado mi buen corralero. Le compro su vino, me dice el patrón, no hay oro en el mundo para este campeón. Un buen tordillo, dice el capataz, y yo le respondo, es mi amigo.
Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Vamos a la efeméride nacional que tenemos preparada para ustedes, porque nos vamos a remontar al día 7 de febrero de 1866, gobierno de don J.J. Pérez acá en el país. Ese día se va a producir el combate de Aptao, que es un combate bien particular, bien extraño, diría yo, en el marco de esta guerra con España, para Chile, que Chile se mete donde no lo están llamando, no, lo estaban llamando, pero se mete en una guerra que no era propia. Tenía que ver en un conflicto con Perú y España, y a nombre de esta solidaridad de estas naciones que se habían independizado justamente del tronco español, bueno, Chile y otros países como Ecuador, en fin, Bolivia, van a llegar a este conflicto. De hecho, va a desescalar otro conflicto interno entre Chile y Bolivia, que parecía que llegaba a la guerra antes de que en definitiva se produjera la del Pacífico que estamos analizando ahora. En la década de los 60, como 15 años antes, se pudo llegar a la guerra entre Chile y Bolivia, pero este conflicto Perú-España va a hacer a los países que estaban en conflicto de Sudamérica olvidarse por el momento de ese conflicto y centrarse en la defensa conjunta contra la ex metrópoli, España, en la época de la reina Isabel II de España, para defenderse y evitar una suerte de reconquista que algunos decían en forma exagerada, porque en aquel momento España no era lo que había sido en cuanto a poderío y no tenía ese poder de reconquistar. Podía causar daño, como lo supo Valparaíso en esa guerra con España, pero una cosa es eso y otra cosa es desembarcar, conquistar, porque hay que mantener, y era muy difícil que pudiera hacerlo con el poderío específico que tenía la España de ese momento, ya en volver a ser la cabeza de colonias acá en Sudamérica. Dentro de este conflicto se va a producir este combate de Aptao. Aptao es parte del archipiélago en el sur, básicamente, de Chiloé, y ya está dicho, en el marco de la guerra hispano-sudamericana, como se conoce la guerra a nivel de historia universal. Nosotros hablamos de la guerra contra España, que es nuestra visión de aquella guerra, y se van a enfrentar obviamente la escuadra española, formada por las fragatas Villa de Madrid y Blanca, además la flota aliada chileno-peruana. En aquel momento, chilenos y peruanos, marinos chilenos y peruanos, lucharon codo a codo, eran aliados. Los enemigos de 15 años después, en esta época, eran aliados. Pasó en Papudo, que es el gran éxito militar de William Rebollo, incluso del comandante La Esmeralda, captura la Covadonga, que va a ser el gran éxito de Chile, pero claro, las conclusiones mayores y la destrucción de Valparaíso no equilibraron la balanza del debe y haber que tuvo Chile durante el paso de esa guerra. Así que se van a enfrentar estas dos flotas, y lo curioso, lo extraño de este conflicto en forma muy específica es ir al resultado, porque algunos acá en Chile, y especialmente en los partes de guerra, hablaban de victoria, de buen resultado, y la verdad es que escarbando un poco más allá, la verdad que este combate no significó un avance mayor para estas fuerzas aliadas chileno-peruanas que estaban ahí peleando en el sur del país. Todo lo que acontece en este día de febrero del año 1866, la verdad es que no provoca ningún avance, ni para españoles, ni para los aliados chileno-peruanos del momento, más allá de la exageración del resultado positivo que pudieron hacer las partes que combatieron en ese instante. El gobierno peruano, de hecho, mandó a acuñar una medalla conmemorativa a la que tendrían derecho todos los tripulantes de la escuadra aliada, en cuyo anverso, es decir, la parte anterior de esa medalla, se podía leer "a los vencedores de Aptao". 7 de febrero, que era la fecha, y agregaba 57 cañones contra 92, para ser más heroica, más épica esta supuesta victoria. Hay una manipulación tremenda de cifras, que además ignoraba de forma parcial el distinto nivel de calibre, una heterogeneidad de los calibres que es importante, no solamente contar cañones, sino el poderío de esos cañones. La verdad es que como se analizó esta batalla, es lo curioso, a cómo se cantó victoria en ambos lados cuando no hubo decisión. La escuadra española siguió siendo operativa, la escuadra chileno-peruana también, es decir, no marcó, si no se hubiese producido este combate, la verdad es que el curso de la guerra seguramente habría sido muy similar al que fue una vez terminado este combate de Aptao, en donde la exageración fue parte de la propaganda de guerra de todos los incumbentes, especialmente chilenos y peruanos. Además, lo vamos a mencionar nada más, dejamos el combate adaptado, porque un 9 de febrero, saludo a Valdivia, se va a producir la fundación de Valdivia, el año 1552, fundada por don Pedro. Por eso se llama Valdivia como se llama. Y el año 1821, fundación de San Bernardo, fundada por Bernardo, pues, Bernardo O'Higgins. Por eso San Bernardo se llama así, en honor al nombre del padre de la patria, de Bernardo O'Higgins. Un 9 de febrero, en eso comparten ambas comunas, 1552 Valdivia, 1821 San Bernardo, fundadas por dos nombres básicos, trascendentes para nuestra historia, don Pedro de Valdivia y don Bernardo O'Higgins. Efemérides nacionales en este segundo fin de semana del mes de febrero.
Ojos negros traicioneros,
yo vendo unos ojos
porque me miráis así,
que los quiere comprar
alegres para
otros y tan tristes para mí. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche lo paso mirando por tu amor.
Más te quisiera,
mi amor,
más te amo yo,
y toda la noche lo paso suspirando por tu amor. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros porque me han pagado mal.
Cada vez que tengo,
yo vendo unos ojos negros,
me voy a la orilla del mar,
¿quién me los quiere comprar?
A preguntarle a las
olas si han visto a mi amor pasar.
Más te quisiera,
agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
¿Qué le contábamos hace una semana nada más? Estábamos comparando las fuerzas, y se lo vamos a recordar ahora, las fuerzas de tierra y las fuerzas de mar de Chile y Perú. Ya vamos a hablar de Bolivia. Fuerzas de tierra, nada más en el caso de Bolivia, por cierto. Pero vamos primero con chilenos y peruanos. Ah, el otro día me escribían que yo decía que había comenzado en el Pacífico y que ya había habido escaramuzas de guerra en tierra. Se referían a al combate de Calama el 23 de marzo del año 1879. Efectivamente, ese fue el primer combate, que es previo a todo lo que estamos comentando. Pero la verdad que ese no fue un enfrentamiento entre ejércitos. Fue un enfrentamiento en esa toma de Calama del ejército chileno, el que había desembarcado en Antofagasta, y reforzados se va al interior y combate con civiles. Civiles que estaban armados, por cierto, pero civiles, que trataron de defender Calama para Bolivia, que es donde muere Avaroa, en fin, que es el día del mar para los bolivianos. Pero no es un enfrentamiento entre ejércitos en fuerzas armadas, no. El enfrentamiento entre ejércitos propiamente tal, y en este caso marinas, se va a iniciar en la campaña naval, la campaña marítima, la de la guerra del Pacífico. Así que de aquello vamos a hablar ahora, de esa guerra del Pacífico en el Pacífico y con las piezas que tenían en el tablero los que tenían fuerza naval, que eran Chile y Perú. En el caso de Perú, le habíamos contado primero sus fuerzas de tierra, ¿se acuerda? Hace una semana, cómo estaban desplegadas, con un regimiento de infantería en el Cusco, un regimiento militar en Ayacucho y el resto distribuidos ahí en las cercanías de Lima, en el puerto fortificado del Callao y también en el balneario de Chorrillos. Ese Chorrillo, sí, el mismo que va a tener gran protagonismo con la toma de Lima, algunos años después, en el marco de esta misma guerra, pero en el marco de otra etapa de campaña de esta misma guerra. ¿Y por qué estaban allí tan cercanos a la capital? Básicamente por la historia reciente peruana, y especialmente para los que llegaban al gobierno, le hacía muy recomendable tener fuerzas a la mano, cercanas, para auxiliar, contener el orden si las circunstancias así lo requerían. Existía una necesidad de control gubernamental más que la defensa fronteriza, más que la defensa del territorio, era la defensa del gobierno que estaba ahí en el Palacio de Pizarro rigiendo los destinos del país. Esto significaba que la experiencia que se había tenido en combate era básicamente en rebeliones, golpes de unidades, y ahí se van a foguear estos contingentes, los que le daba experiencia de combate, sí, pero limitada, muy, muy limitada en comparación a la prueba bélica que iban a tener que afrontar con ejércitos de otro país en este caso. Y esto se va a explicar porque las escaramuzas, básicamente, que se daban más que combates propiamente tales en torno a Palacio, eran generalmente breves, involucraban a pocos hombres y, por ende, tampoco requerían una planificación muy acabada. Ahora, lo que la oficialidad peruana compensaba, se podría decir, en experiencia de combate propiamente tal, lo nivelaba con la cantidad de hombres que tenía. La oficialidad, estoy hablando. Estamos hablando de 26 generales, se los contábamos hace una semana, y un millar de oficiales. Pueden ser activos o en retiro, pero estos eran los números que habían. 26 generales y cerca de un millar de oficiales, de acuerdo a los registros que han llegado hasta nuestros días. En Chile, en el ejército chileno, en ese momento, comparado a los 26 generales peruanos, aquí en Chile había 5. Fíjense la diferencia. Y comparado a los casi 1000 oficiales, en Chile llegaban a los 400 por ahí. Es decir, era menos de la mitad en el caso de la oficialidad que contaba nuestro país comparado con Perú. Y usted dirá, bueno, ahí ganaban los peruanos. Sí, en números ganaban, pero eso no tenía ninguna importancia práctica, porque para los números de tropas que tenía Chile, esa oficialidad era más o menos la que se requería. Para el número de tropas que tenía Perú, era demasiado, era una exageración. Y lo que se dice siempre, esto de que muchos caciques y poco indios, lo decíamos hace una semana, bueno, eso quedaba reflejado plenamente en este número tan extenso, tan grande de oficiales que tenía a la sazón, al inicio de 1869, el ejército peruano. Eso es en tierra. Ahora nos vamos a ir a la costa del Pacífico. La costa peruana estaba en general desprotegida. Es muy extensa la costa peruana, no tanto como la chilena, pero es bien extensa, es grandota. Había excepciones, por supuesto, y una era el puerto del Callao, el puerto de Lima. Por eso era fundamental tenerlo protegido. Y era un puerto artillado que tenía 53 cañones. Recién hablábamos del combate de Aptao, que estaba dentro de esta guerra que nosotros hablamos, de la guerra contra España. La historia universal habla de la guerra hispano-sudamericana. Luego del combate adaptado, en fin, y luego del bombardeo de Valparaíso que se va a producir, van a seguir rumbo al norte los españoles, ya retirándose de estas costas, pero tratando de dejar su marca, su legado propiamente tal, dándole una lección a los que se habían enfrentado a ellos, y lo hicieron en Valparaíso. Quisieron hacer lo propio en el Callao, y fue un rotundo fracaso, porque el Callao sí estaba protegido, sí estaba artillado, y se retiraron con la cola entre las piernas a las naves españolas del puerto peruano, porque un puerto militar, reitero, artillado, y no lo que era un puerto comercial, propiamente tal como era el caso de Valparaíso, que tenía unos cañones, pero que no tenían ninguna utilidad ya a esas alturas. Bueno, ante esta realidad de esta desprotección del resto de los puertos, el gobierno peruano, el gobierno de Prado, va a buscar fortificar los puertos que sabía iban a tener, iban a entrar en acción, iban a ser asediados, y así fue, en primera línea propiamente tal de su territorio, ahí en el departamento de Tarapacá, los puertos de Arica e Iquique, para ir de norte a sur, puertos que eran peruanos en aquel momento, no lo olvidemos, que eran vitales, además, esos puertos para el abastecimiento del ejército del sur del Perú, por ubicación geográfica que iba a tener el primero que iba a entrar en acción para enfrentar lo que ya se suponía que iba a hacer Chile, que es avanzar, apurar las acciones en el mar y también luego en la tierra. En todo caso, el presidente Prado y su gobierno estaba claro que la principal línea de defensa de la costa, más que puertos específicos, era lo que tenía en el mar, vale decir, la Independencia y el Huáscar. Y lo dijimos al pasar la semana pasada y lo quiero reafirmar acá. Nosotros hablamos mucho del Huáscar y su poderío, y uno va a Talcahuano y lo ve, y no sé si usted ha ido, y no lo ve tan grande comparado a la réplica de la Esmeralda que está allá en Iquique, y uno compara y hasta ve más grande la Esmeralda. La diferencia entre el Huáscar y la Esmeralda no era el porte propiamente tal, era la movilidad, la modernidad, las pulgadas de coraza que tenía. Es decir, eso lo hacía, y una Esmeralda que ya tenía una de sus calderas a mal traer, que prácticamente le costaba mucho moverse. Es decir, esas eran las principales diferencias, no era el porte propiamente tal. Dentro del Perú, la Independencia era la más poderosa, mucho más poderosa que el Huáscar. Y además habían sido estos dos buques los amos y señores de la parte sur del Pacífico sudamericano, hasta, y esta es la diferencia grandota que marcó Chile en la guerra y los parlamentarios que lucharon, pelearon contra los que se oponían a la construcción, a la adquisición del Blanco y del Cochrane, merecen destacarlo plenamente, que lograron imponer aquello, que lograron que se adquiriera el gobierno central, apoyar al gobierno central para la adquisición de estos barcos, porque estos barcos van a marcar la diferencia. Si el Huáscar y la Independencia especialmente eran muy superiores, por cierto, a la Esmeralda o a la Covadonga, pero comparados con el Cochrane y el Blanco eran tremendamente inferiores. No tenían mucho que hacer en un combate frente a frente estas dos naves principales de cada una de las escuadras. Ya no tenían el dominio en cuanto a tecnología, a buques modernos en esta parte del globo terráqueo, porque la llegada del Cochrane, la llegada del Blanco Encalada a la escuadra chilena va a cambiar todo esto. Los barcos principales del Perú eran de una generación anterior a los que recién venían llegando de Chile. De hecho, al momento del inicio de la guerra, la tecnología naval había experimentado cambios grandotes, revolucionarios, modernizaciones sin precedentes para la época. Se había introducido el motor a vapor, armaduras mecánicas, cañones bastante más poderosos. Y con cada avance, los barcos más antiguos iban de generaciones anteriores, iban al enfrentarse al más moderno, no tenían mucho que hacer, eran nada más que instrumentos inútiles, porque le hacían muy poco daño a los buques más modernos, y sí recibían un daño tremendo por parte de estos buques. Esta diferencia de poderío naval va a ser vital. ¿Qué duda cabe? En la primera etapa de la guerra, la del Pacífico propiamente tal, la del mar, y la definitoria que posteriormente se va a dar ahí en la tierra.
La historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos, usted sabe, y si no sabe, se lo contamos, Cuenta la Historia, a través de todas las agriculturas del país. Estamos de norte a sur, estamos en La Serena y Coquimbo, estamos en Valparaíso y Viña, por mencionar algunas zonas turísticas que deben estar llenas de gente en estos momentos, en este inicio, en este segundo fin de semana del mes de febrero. Vamos entonces a la conformación justamente de esta escuadra peruana. Ya hablamos, lo blindado, Huáscar e Independencia. Eso eran el corazón del poderío naval del Perú, el Huáscar y la Independencia. Al igual que el Cochrane, ambos habían sido construidos en astilleros británicos, que era muy habitual porque el imperio británico era el que campeaba en aquel momento y era un imperio que se había forjado justamente con su poderío marítimo. Así que el que quería tener barcos de verdad, buenos, potentes de guerra, iba a los astilleros británicos. Es lo que hizo Chile cuando encarga la construcción del Cochrane y el Blanco Encalada, y es lo que había hecho el Perú con el Huáscar y la Independencia. La diferencia es que había una década de distancia entre uno y otro. Una década, que es bastante, por supuesto. La década de los 60 fue el caso de la construcción de las naves peruanas. Ya lo hemos dicho en más de una oportunidad. Cuando llegaron acá, ya se entregaron al Perú, hicieron que el Perú se transformara en el poderío mayor marítimo en el sur del Pacífico sudamericano. Eran ellos, evidentemente, los que tenían ese poderío. Hasta la llegada de los blindados nacionales, el Blanco y el Cochrane, a nuestro país. Bueno, en el momento de la llegada de las naves chilenas, del Huáscar y la Independencia, es en la década de los 60. Vale decir, había, en cuanto a modernización, y ya le dijimos, eran momentos, esta segunda mitad del siglo XIX, con la revolución industrial avanzando y transformando el mundo. Bueno, las modernizaciones, cada año se iba quedando obsoleto el que iba quedando en el camino y se construía algo nuevo, algo mejor. La tecnología del momento y la tecnología naval, la tecnología de guerra naval, no era la excepción. Marcaba una diferencia grandota, y si hablamos de una década más o menos, o más de una década, esa diferencia se notaba entre los que habían sido los amos de esta parte del mundo en el mar y los que lo iban a ser ahora. Estamos hablando del Blanco y también del Cochrane. Es bueno dejar en claro también que la principal nave, y lo dije por ahí, pero lo voy a reiterar, era la Independencia, no era el Huáscar. Era la Independencia lo que hizo mucho más destacable y decisivo en el curso que va a tomar la guerra en el mar, en Punta Gruesa, lo que hizo la Covadonga y Condell, comandando la Covadonga, haciendo encallar y posteriormente rendir a la Independencia. Si la hubiera capturado, habría hecho cartón completo. Hacerse de ese barco también habría sido terrible para el Perú, y seguramente la campaña del Pacífico habría terminado mucho antes. Pero claro, los peruanos obviamente prefirieron hundir la Independencia antes de entregársela al enemigo, lo que no pudo hacer en Angamos el Huáscar, que va a pasar a control de Chile. De hecho, el Huáscar va a pelear en la guerra del Pacífico mucho más tiempo con la bandera chilena que con la peruana. Bueno, comparados Huáscar e Independencia, dejando claro que la Independencia era más poderosa, con los acorazados chilenos estaban en tremenda desventaja. Porque el Cochrane y también el Blanco estaban cubiertos con un blindaje, de acuerdo a los expertos en estos temas militares y navales, en este caso específicamente, con un blindaje dos veces superior y con una potencia y alcance de sus cañones mucho, mucho más poderosa. Es decir, era bastante más difícil que le hicieran daño los cañones del Huáscar de la Independencia al blindaje, tanto del Cochrane como del Blanco Encalada, y sí era posible por alcance y potencia que los cañones de estos buques, los chilenos, hicieran y causaran estragos en el blindaje, que era bastante menor y preparado para una tecnología específica del tiempo que a ellos los construyeron. Cuando ellos los construyeron, estaban preparados para ser impactados por los cañones de ese momento, de la década de los 60. Pero en la década de los 70, o al final ya de esta década, cuando nos acercamos a los 80, la cosa era distinta. Esos cañones eran mucho más poderosos y ese blindaje había quedado obsoleto. Además, la Armada peruana poseía, de los barcos que hemos contado, poseía un par de monitores adquiridos a Estados Unidos. Se habían utilizado en la campaña del Mississippi durante la Guerra Civil estadounidense, esa que va de 1861-1865, vale decir, su última acción había sido 15 años antes. Pero estamos hablando del Mississippi, estamos hablando de un río, no estamos hablando del mar. Eran monitores fluviales que fueron rebautizados muy autóctonamente como el Atahualpa y el Manco Cápac, recordando a los antiguos incas, que al ser inservibles en el mar, es decir, para moverse, no tenían movilidad en el mar, no estaban destinados para el mar, estaban destinados para los ríos, eran barcos fluviales, y por eso habían peleado ahí en el frente del Mississippi durante la guerra civil estadounidense, la guerra de secesión. Estaban en el mar, pero estaban detenidos. Eran una suerte de batería flotante, bastante poderosa, pero flotante, sin mayor movilidad. A lo anterior, también debemos agregar un par de corbetas auxiliares. Estamos hablando y repasando lo que tenía en el mar como poderío Perú al inicio de la guerra. Y estas corbetas fluviales, auxiliares, no fluviales, auxiliares, estas son de mar, sí, eran la Unión y la Pilcomayo, que reiteramos, eran solo auxiliares, lo que lo hacía poco eficiente al momento de combatir con el grueso de la armada enemiga. Para transportes de tropas, el gobierno peruano contaba con el Chalaco, que es el nombre que le dan los peruanos a los habitantes del Callao, ¿sabían ustedes? Le dicen los Chalacos, bueno. A este buque se llamaba el Chalaco y estaba también el Talismán y estaba la Limeña. Era una flota, digámoslo, aparentemente razonable. No era una flota, digamos, débil propiamente tal, sino que era relativamente razonable, pero había aspectos, evidentemente, que no podía ocultar. La Independencia, si hubiera estado en su mejor momento y bien afinadito, peligrosísima, pero que era el más poderoso, reiteramos, pero había estado en astilleros desde mediados de 1878, donde se le estaban cambiando las calderas. Si estaba en astilleros, se le estaba renovando, no estaba en perfectas condiciones. Y un Huáscar que, pese a tener calderas nuevecitas, necesitaba de urgente reparación de motores. De hecho, el pequeño Pilcomayo, se puede decir que era el único presto ya, listo, 100% a entrar en acción al momento del inicio de la guerra. En cuanto al estado del personal de la Marina, no era el de los mejores tampoco, ¿eh? Lo dijimos en su momento y lo reiteramos ahora, que tras la declaración de guerra se va a ordenar la expulsión inmediata de todos los tripulantes chilenos, que eran muchos. Muchos que eran parte no solamente de la Marina Mercante peruana, sino de la Marina Guerra peruana. Obviamente, si Perú le declara la guerra a Chile o está en guerra con Chile, no puede tener chilenos ahí, no pueden ser confiables como parte de su fuerza ahí en los mares, tripulando sus naves. Y estos que van a ser expulsados van a tener también luego, y lo vamos a contar en su momento, bastante preponderancia y protagonismo en los hechos posteriores, porque se van a entrar a la guerra y con mucha sangre en el ojo, como decimos ahora, con ganas de vengarse contra los peruanos porque los habían expulsado. Pero esta salida de los tripulantes chilenos va a dejar de claro manifiesto al inicio de la guerra que un alto porcentaje del personal de mar era chileno, que manejaba esos buques, dejando a la flota, una vez que se fueron los chilenos, con escaso contingente. Conclusión entonces, debieron ser reemplazados. Y al ser reemplazados llegó más personal, por cierto, peruanos, eran peruanos, pero tenían escasa o nula, en algunos casos, experiencia ahí en el mar. Y esa ventaja también hay que anotarla, no solamente desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista humano, que van a tener las fuerzas chilenas y peruanas ahí, en el mar, en el Pacífico, donde se iniciarán, pues, las acciones de guerra. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.